Mira, estoy escuchando un grillito que no sé qué cuernos es que vuelve del celular para esta comunicación telefónica. Pero vamos a tolerarlo. A ver, tengo el mapa a la vista de la provincia de Mendoza. Sí, hago una especie de zoom y me voy hacia la zona de la ciudad de Mendoza. Es una zona sumamente poblada toda esa, ¿no? Porque fíjate que está cerca de Godoy Cruz, está cerca de Maipú, está cerca de Guaymallén, Rodeo del Medio, Luján de Cuyo, Perdriel y algunos lugares que te recuerdan a algunos tipos de vinos, por ejemplo, Agrelo. A ver, sigo, agarro la ruta 40 que va hacia el norte. Espérate, que lo primero que tropiezo por la ruta 40, déjame que la estoy siguiendo por acá. Bueno, ahí, espérate que no veo bien, pero es porque estoy un poco lejos. No me importa, sigo, dice Los Jarilleros. Eso está bastante cerca de la ruta 40. Hay un jocolí viejo que no está sobre la ruta 40, pero está ahí a muy pocos kilómetros. Después viene otro poblado llamado 3 de Mayo, que también está cerquita de la 40. Después viene Jocolí. Bueno, yo no conozco Jocolí, o sea que me voy a ir para allá y voy a tratar de charlar con Soledad Escudero, que labura en 89.1 Radio Tierra Campesina, Jocolí, Mendoza. ¿Estás por ahí, Soledad?
Sí, estoy por aquí.
¿Cómo va?
Bien, bien, bien. Decime, ayudé a unos compañeros a armar bolsones para el reparto, que es algo que hemos estado haciendo como organización a partir de la cuarentena que está viviendo el país y el mundo.
Sí. A ver, déjame que vaya primero antes del reparto, que vaya para Jocolí, Mendoza. Ubicación. Jocolí se encuentra sobre la ruta nacional 40 en el norte de la provincia de Mendoza. La población apenas supera los 1000 habitantes. Una curiosidad, Jocolí está repartido entre los departamentos Las Heras y La Valle. Entre los departamentos Las Heras y La Valle suman más de 20.000 habitantes. Desde los comienzos del siglo XX, la zona se desarrolló en torno a la estación Jocolí del ferrocarril San Martín, y cuando el ferrocarril se desarmó, la zona también entró en crisis. Jocolí y la región se caracterizan por ser una zona de chacras, de producción de vides y de tomates. Toda la zona norte de Mendoza es tierra habitada por el pueblo huarpe, y esto no es un dato antiguo de museo. Hay muchas comunidades de familias huarpes que viven y producen alimentos en Jocolí y en la zona. La emisora se llama Emisora Radio Tierra Campesina, es la FM 89.1, y forma parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Soledad Escudero, ¿vos vivís allí en Jocolí?
No vivo en Jocolí, pero gran parte de mi actividad pasa por Jocolí.
Ajá. ¿Por qué no me contás primero cómo es Jocolí?
Y Jocolí es una comunidad muy tranquila. Mayormente las familias que están acá son o fueron campesinos en algún momento.
Sí.
Bueno, ahora con esto del crecimiento de la población y además hay varios barrios en el lugar, pero la mayoría fueron campesinos, como te decía, o son campesinos y viven también en el barrio.
Sí.
Por lo tanto, vas a encontrar gallinas, perros, caballos.
Listo, listo.
Las calles son de tierra.
Sí.
Eso es lo que se podría decir de bueno. Sí,
más o menos, ¿cuánta gente vive en Jocolí?
Y más o menos de 1000 personas viven en Jocolí.
Ajá. ¿De qué vive esa gente?
Y hay gente que vive de la producción del campo, de lo que produce impuestos, que son financieros.
Sí.
Otra parte vive del trabajo no registrado, de las changas.
Ajá.
Aquí en Jocolí hay varias fincas grandes.
Sí.
Que por supuesto, como viene toda la mano del trabajo tercerizado,
sí,
la mayoría trabaja en negro, o sea, no registrado, haciendo changas en algunas fincas.
Sí.
Hay mucha gente que trabaja en servicio doméstico en la ciudad de Mendoza, por lo tanto eso implica también de que hagan más de 30 kilómetros por día para poder laburar.
Ah, bueno.
Es bastante diverso.
Sí. Bueno, y la ubicación de Jocolí, ¿a cuántos kilómetros me dijiste que está de la ciudad de Mendoza?
30 kilómetros estamos de la ciudad de Mendoza.
Ajá, ¿y vos vivís dónde? ¿En otro pueblo?
Yo vivo muy cerquita a Jocolí, son 5 kilómetros de ruta.
Ajá.
Y 2 kilómetros de campo adentro.
Ahí está. ¿Qué es un paraje, es un pueblo? ¿Dónde vivís?
Mi familia tiene un puesto.
Un puesto. Bien.
Yo todavía vivo con ellos.
Sí.
Y bueno, estoy viviendo ahí y me queda más o menos 5 o 7 kilómetros en total poder llegar a la llave.
Está bien. Esto que vos llamás un puesto, ¿me lo podés describir? ¿Me podés decir qué es un puesto?
Y un puesto, se le dice el puesto porque, por cómo está conocido popularmente, básicamente es un establecimiento ganadero.
Ajá.
Hay vacas, hay cabras, hay gallinas, hay caballos.
Pero eso del puesto y ser puestero, ¿es un trabajo que lo estás haciendo en una tierra ajena o es tierra propia?
La tierra siempre es propia.
Ajá.
Por el modo de uso que uno hace, la posesión.
Sí. Está bien.
Después, legalmente, yo creo que hay otras discusiones que, de qué perspectiva la vea, van a haber opiniones diferentes. En el caso, al menos, de mi familia, donde estamos produciendo, es propio.
Ajá.
Es propio legalmente, con papel de compraventa.
Eso es.
Y es básicamente eso, producimos, no producimos para bajo dependiente de otra persona, sino que es un trabajo independiente.
Sí.
Que por estos tiempos viene muy malo a partir de la sequía que hay y de la emergencia hídrica que está atravesando Mendoza.
Claro. Me vuelvo un ratito a la radio. La radio se llama Tierra Campesina y forma parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra del Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cómo es esto de los trabajadores rurales que no tienen tierra? ¿Por qué? ¿Cómo?
Y decimos que somos trabajadores rurales porque la mayoría antes se diría que tuvimos tierra, porque somos campesinos despojados de nuestra tierra.
Ajá, ahora entiendo.
Entonces, por eso te decía que gran parte de la población de Jocolí trabaja para otros.
Ah, sí.
Y es una discusión que tenemos y como un objetivo y meta como organización de poder conseguir que estas trabajadoras y trabajadores poder conseguir la tierra para producir.
Claro.
Y que no sean esclavizados muchas veces, que es lo que pasa con el trabajo no registrado en la zona.
Eso es. ¿Cómo arrancó la radio FM Tierra Campesina? ¿En qué momento arranca y cómo hicieron para comenzar las transmisiones?
Mira, la radio comenzó allá por el 2010.
Ajá.
En marzo del 2010. Y comenzó, funcionaba en su comienzo, sigue funcionando en la sede de la UST. Y empezó a funcionar con lo que era un pequeño depósito de la organización.
Ajá, sí,
y apenas tenía una computadora, una vieja consola
y
un pequeño transmisor de confección casera.
Claro.
Que no alcanzaba más de 2-3 cuadras a la redonda, más o menos.
Ajá. Te quería preguntar, ¿empezaron a hacer programas? ¿Tenían comunicados? ¿Cómo fue el comienzo?
Y la radio sí se planteó también desde la organización como la necesidad de poder comunicar aquello que también la organización decía, a partir de los medios hegemónicos muchas veces, nuestras noticias, las del pueblo, son invisibilizadas.
Eso es.
Entonces surgió esta iniciativa de tener nuestro propio medio de comunicación, que es parte también de poder democratizar nuestras voces, también de poder hacer saber también de que la que sale solamente en los medios hegemónicos no es la única y que también se vive otra realidad de la que ellos pintan o de la que ellos cuentan.
¿Y lograron las autorizaciones para la radio o las siguen trabajando sin autorizaciones?
No, la radio tiene su licencia.
Ah, mira.
Por adjudicación directa.
Sí.
A través del artículo 49.
Claro.
Por allá por diciembre del 2012.
Ajá. ¿Y pudieron lograr mejorar el equipamiento técnico?
Sí, muchísimo. De lo que era antes, bueno, en la página de la radio hay algunas fotos. Nosotros en marzo cumplimos los 10 años.
Ah, mira.
Hicimos como una compilación de fotos de lo que había sido estos 10 años de la radio.
Sí.
Y ahí se puede ver que era apenas una sala de 2x3, 2x2 creo.
Sí, sí.
Y 2x3, perdón, con una ventana divisoria, una pequeña consola y uno o dos micrófonos nada más. Y hoy te podría decir que la radio es mucho más grande. Conseguimos un mejor calidad de micrófono, poder equipar bien la radio, incluso cambiar el transmisor. Lo que se podría decir, cambió el 100% de la radio de lo que era a sus comienzos a lo que podemos decir que es hoy en el 2020.
¿Vos te ocupás de hacer algunos programas en la radio?
Sí, junto con otras compañeras y compañeros, garantizo el programa editorial de la radio, que es Con los pies en la tierra.
Ajá.
Y eso se transmite de lunes a viernes de 9:30 a 12.
Contame. Sí, te escucho.
Bueno, aparte de eso también hago algo de operación y contribuyo a la programación de la radio con los domingos un pequeño programa de Mutricanda, tiene por nombre, y básicamente tiene el objetivo y la iniciativa de entrevistar a mujeres que hacen música popular.
Sí.
Entonces en ese pequeño programa escuchamos música y la entrevistamos a esa música y recogemos su bibliografía, sus comienzos, su trabajo.
Sí, y la gente de la zona escucha la radio, envía mensajes, contesta, está presente.
Sí. Acá hay más los días domingos, que es cuando están los programas de folclore.
Ah, claro.
Es un Jocolí y sus alrededores, la mayoría son o fueron en un momento campesinos.
Sí.
Entonces el folclore es como que una música mucho más arraigada. Y los domingos se hacen escuchar muchísimo, en la semana también, pero el día domingo es como el que más se interactúa entre el oyente. Y la radio, básicamente.
Eso es. ¿Cómo es la relación de la radio en sí con las comunidades huarpes?
Bien, mira, en las comunidades huarpes, básicamente el único medio de comunicación que tienen o es nulo o es muy poco, y la radio creo que es un elemento fundamental para poder llevar información o también comunicar. Algunos aspectos formales, por ejemplo, cuestiones del ANSES, del municipio, que por ahí no suelen llegar, e inclusive también sirve cuando compañeras y compañeras nos llaman para denunciar cosas que por allá por el secano, por lagunas de Rosario, San José, no están. Por ejemplo, los otros días nos comunicaban que está la costa sanitaria.
Sí.
Y no, o sea, tiene el nombre de posta sanitaria porque ni siquiera tienen atención médica.
Claro, claro.
Entonces creo que es un proceso de retroalimentación, nosotros con ellos, con la comunidad, y la comunidad con nosotros también.
¿La provincia los incorpora o viven marginados e invisibilizados?
Yo creo que hay una cuestión bastante delgada ahí, porque cuando la cuestión es de hacerlos nombrar, están siempre, pero a la hora de corresponderle los derechos que tienen como comunidad, quedan siempre cortos.
Sí.
El Lagunas del Rosario, para que son aquellos que no conocen, inclusive el departamento de Lavalle, fue ciénego en un momento, hasta la construcción del dique Potrerillo.
Ajá.
Que ahí la valle ahora el que viene es muy seco, cosa que ahora no está pasando porque bueno, a partir de la construcción del dique Potrerillo, que era parte del río Mendoza, era agua que llegaba hasta acá, no llega.
Ajá.
A partir de un acuerdo legal se hizo que se promulgó básicamente para que Lagunas del Rosario le llegara agua como ley, pero eso no está pasando.
Ajá.
Entonces creo que es un poco más de lo que venimos mencionando, lo que te decía recién también de la posta sanitaria.
Sí.
Tiene por nombre nada más posta sanitaria porque básicamente
no hay nada.
No hay nada, o sea, va una o dos veces el médico por semana, un médico de familia, ni siquiera es alguna especialización, y para movilizarse tienen muchos kilómetros. Y algo que también nos compartían compañeras allá, que tienen como una mala anécdota, si tú quieres, es que en una emergencia llamaron al 911 en el departamento, de, en la provincia de Mendoza, para solicitar una ambulancia para una urgencia, y básicamente les dijeron que era mejor que llamaran a una ambulancia de San Juan, porque ellos no iban a poder asistirle.
Tengo el dato que la Radio Tierra Campesina de Jocolí fue declarada de interés legislativo durante el 2012 por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Todo pompa y circunstancia, pero la cosa no cambia allí.
No, yo creo que es un poco más también de lo que estamos viendo los medios comunitarios en Mendoza.
Sí.
Es lo que te mencioné también con las comunidades. Cuando...
Sí, sí.
Cuando le sirve poder nombrar alguna situación, comunidad o red comunitaria, está, pero creo que en la práctica siempre se queda muy corto. Los medios comunitarios tenemos una fuerte pelea con la pauta oficial, que es algo que siempre se nos achicanan cuando sos en un medio comunitario.
Sí, sí.
Y creo que a todas las radios y medios comunitarios nos está pasando lo mismo.
Soledad, está, por lo que me contás, ¿no? Esta especie de paneo que haces sobre Jocolí y la zona, está difícil la vida allí, es muy dura la vida allí.
Muy muy difícil, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen la posibilidad de, si alcanzar a estudiar... un grado universitario, posiblemente te vaya un poco mejor.
Sí.
No te garantiza igual que estés bien.
No, no, claro.
Y el resto es servicio doméstico, lamentablemente para las mujeres.
Sí.
Y bueno, y también trabajo en las chacras, en la viña.
Sí.
Los contratos de viñedas también. Y lamentablemente acá en Mendoza, y en el norte de Jocolí, tenemos una finca general de esa.
Ajá, ah, claro, sí.
Que es muy grande, pero muy grande para afuera y muy muy chico para sus trabajadores, básicamente. Entonces, es como que tenés la opción de estudiar, poder conseguir un título universitario que te habilite poder seguir otro trabajo mejor. Y si no, te queda el trabajo en las chacras o en las viñas, te dice doméstico, bueno, atención a algún local... y con esto de la cuarentena se viene muy afectada.
Claro.
Muy afectada, básicamente, porque casi todas las actividades están muy paralizadas. Y es muy difícil. Y para aquel que no pudo o trabaja independientemente con la producción animal.
Claro, sí.
Y con la crisis hídrica, mucho más. Aquel productor o productora que tenía para vender el chivo o algo para comercializar con el cual subsistía. Si tenés la economía de tu localidad parada, tu actividad básicamente también.
Esto determina de alguna manera que, no te digo que se vayan todos, pero digo, los jóvenes, por ejemplo, ¿se van de Jocolí a buscar nuevos horizontes en otra parte?
Sí, lamentablemente tenemos esa situación.
Claro.
No hay posibilidad de que no hay posibilidades dentro de lo que el Estado podría hacer, se quiere.
Sí.
Para que los jóvenes sigan estando en el territorio, bueno, el trabajo en negro no registrado es muy mal pago, muy sobreexplotado.
Sí.
Y eso impulsa que aquellos jóvenes que no pueden acceder a una calidad de estudio mejor, porque lamentablemente la Valle solamente contamos con primaria, secundaria y un instituto de educación superior, que es muy acotado la oferta educativa que tiene. Y la oferta educativa, para colmo que tiene, te invita a ser expulsado del territorio. No tiene una oferta educativa que te invite a seguir estando en tu propio territorio.
Claro. Soledad Escudero, ¿alguna otra cosa que quieras contarnos?
No, ¿qué podría contar? Desde la radio, por supuesto, siempre estamos abiertos para nuestra comunidad.
Sí.
Esperemos que esto de la pandemia dure poco y que salgamos más fortalecidos como sociedad, sería que esto nos afectó a todos por igual y no, sin importar el color político y demás, y que nos encuentre como una sociedad mucho más consciente y responsable, y con una conciencia social, que es lo más importante para poder seguir unidos en este tránsito que nos queda pero nos estamos transitando como pandemia y ojalá que no nos toque otra más.
Ajá. Soledad Escudero, te mando beso grandote y te agradezco mucho toda esta información.
No, por favor, abrazo.
Abrazo grande. Bueno, la escuchaste a Soledad Escudero. Y me gusta escuchar esta descripción pormenorizada que tiene que ver con Estudio País y que tiene que ver con las situaciones que se están viviendo en cada uno de esas regiones que tiene este país, que es inmenso. No es que yo me desayune con esta información, yo ya la conozco a esta información, pero me resulta impresionante que podamos comunicarnos con esta gente y que nos cuente de qué manera están viviendo y no simplemente imaginarnos. Para eso también está Estudio País. ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿Qué te acabo de decir? En Estudio País.